Bien, pues vamos a continuar entonces recorriendo, bueno, ya casi terminando de recorrer la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos llegando casi al final, estamos cerrando el capítulo 15. De hecho, hoy vamos a cerrar el capítulo 15 y vamos a ver cómo Pablo en un sentido se despide o manda una bendición más que despedirse, y después ya empieza en el capítulo 16 con los saludos personales y todo esto, ¿no? Y bueno, como les decía hace poco, ¿no? Vamos llegando al final, y sientes cierta nostalgia de lo que recorrimos. Yo me acuerdo cuando estábamos en el capítulo 1, en el capítulo 2, y siempre fue de mucha bendición estar meditando en esta carta. Así que ahí está el lema que nosotros escogimos para resumir en un sentido lo que enseña esta carta. El lema es: el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. ¿Sí? El Evangelio es poder de Dios para salvar por gracia, pero solamente es en Cristo Jesús a todo aquel que cree. La salvación es por fe y es por gracia, como dice Pablo en otros pasajes también, ¿verdad? ¿Sabes que tú y yo podemos ser orgullosos aún en el servicio a Dios? ¿Sí lo han notado? Tú y yo podemos ser orgullosos aún en el servicio a Dios. Hemos dicho muchas veces que en ocasiones tus planes, aunque sean dentro del ministerio, no van a coincidir con los de Dios. A veces Dios quiere otra cosa. Y a lo mejor es una buena, tú tienes una buena intención y está bien, pero tienes que ir con Dios. Tienes que ir con Dios a orar. A ver, Señor, ¿dónde quieres que estemos? Por decirte algo, ¿qué etnia quieres que nosotros adoptemos? ¿La azul o la verde? ¿No? Entonces, bueno, tenemos que ser guiados por el Señor. Nuestros planes muchas veces no van a coincidir perfectamente con los de Dios, pero en esto tú y yo debemos mostrar humildad, obediencia y sobre todo confianza en Dios. O sea, realmente tenemos el ejemplo del mismo apóstol Pablo, quien en una ocasión fue instruido por Dios. La iglesia iba creciendo, las iglesias estaban siendo edificadas en el Señor, iban creciendo en número incluso, y el apóstol Pablo estaba haciendo su ministerio. Entonces, él fue instruido por Dios en una ocasión para que no pasara a hablar su palabra a Asia. ¿Sí te acuerdas de este pasaje? Dice Hechos capítulo 16, en el versículo 5 al 7, fíjate lo que dice Lucas: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, eran confirmadas las iglesias porque iban ahí los misioneros a confirmarlas, y aumentaban en número cada día. Y luego dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Fíjate qué interesante es esto, ¿no? O sea, podríamos decir: pero Señor, te estamos sirviendo. Tengo toda la intención de predicar el Evangelio. Tú mismo me ordenaste predicar tu palabra. ¿Por qué me pides esto, Señor? Sin embargo, no vemos la más mínima queja de Pablo. Pablo se sometió a Dios y dijo: Dios, ¿no quieres que vaya ahorita para allá? Yo obedezco, ¿no? Entonces debemos entender que estas situaciones están bajo el gobierno de Dios, y a nosotros lo único que nos queda es confiar en aquel que es absolutamente digno de confianza. Entonces esto va a pasar. ¿Por qué les digo esto? Ahorita lo van a ver. Vamos a empezar estudiando un pasaje que habla, que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, vamos a leer el pasaje que nos toca estudiar hoy, hermanos. Ahí está el título del estudio: participando en el ministerio de todos. Al final vas a entender el título. Al final vas a entender por qué este título: participando en el ministerio. Yo te pregunto, ¿el ministerio del que habla la Biblia es de unos cuantos o es de todo creyente? es de todo creyente, por supuesto, ¿no? Entonces el ministerio es de todos, pero hay algunos que no participan. Hay algunos que vienen a la iglesia nada más los domingos, se sientan un rato y se van a hacer su vida, pero no participan en el ministerio, no evangelizan, no discipulan, no participan en casi nada, ¿no? No oran, no oran por los demás. Y en este pasaje vamos a ver lo importante que es precisamente orar por los demás. Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy. Ahí está Romanos 15, 29 al 33. Hablan sus Biblias ahí en Romanos 15, por favor, hermanos. Hablan sus Biblias en Romanos 15 y vamos a leer del versículo 29 al versículo 33, que es lo que vamos a estudiar hoy. Dice el apóstol Pablo, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén, dice el apóstol Pablo. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar hoy. Pon atención, es importante entender estos principios que maneja el libro de Romanos, pero antes de continuar, les pido que me acompañen a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana preciosa que nos has regalado. Gracias, Señor, por este día, gracias por el clima, gracias, Señor, por tu cuidado para con cada uno de nosotros. Gracias también, Señor, por las dificultades que tú permites en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque muchas veces las dificultades nos marcan de una manera muy clara cómo estamos. Nos muestran, Señor, cómo andamos. Cuando todo está bien, es muy fácil ser mansos, ser humildes. Cuando se complican las cosas, entonces sale nuestra verdadera naturaleza, Señor. Ayúdanos en esto, Padre, bendícenos y guíanos para poder entender hoy lo que tú tienes para nosotros, Padre. Llévanos a ser humildes para recibir tu palabra y úsame a mí, Padre, como siervo tuyo, incompetente y solamente por tu poder hacer esto, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que estamos estudiando? Bueno, acuérdate que Pablo tenía toda la intención de ir ¿a dónde? ¿Ya se les olvidó? ¿A dónde? No oigo nada. A España. ¿Y pasar antes por? Ahora, es chistoso que pongan ahí, España todavía no era una nación, ¿no? Pero ahí estaban los hispanos, ahí estaban, tal vez ya estaban los íberos, también estaban los estos celtas y los visigodos, los ostrogodos, no sé si ya estaban ahí. No sé si eran reinos, pero bueno, Pablo quería ir a esa región que hoy se conoce como España y dijo, cuando vaya a España, quiero pasar con ustedes a Roma, ¿no? Es como, por ejemplo, ir a Nepal y pasar por Turquía, por ejemplo, o por otro lado, ¿no? Algo así, o por España también. Entonces, todo esto es parte de un viaje misionero que estaba haciendo Pablo. Entonces, Pablo tenía toda la intención de ir a Roma, convivir, edificar, gozarse con los hermanos de esta iglesia que él tanto amaba, a la que le escribe esta carta tan maravillosa. Pero como tuvo mucho trabajo en otras regiones, le fue imposible ir a visitarlos. ¿Te acuerdas? Que esto ya lo estudiamos la semana pasada. Dice, pero ahora que en sus planes ya no estaba tanto trabajar en esas regiones donde ya se había predicado mucho el Evangelio, dijo, quiero llegar a España. Y para llegar a España, quiero pasar por Roma y saludarlos a ustedes. Y en este viaje, mis hermanos, Pablo sabía, ¿no? En un sentido, no sé si el Señor le reveló, la Biblia no lo dice de una manera muy clara, que tenía que llegar hasta España. Después Dios sí le dice, Jesús le dice que va a llegar a Roma, y no sabemos si Pablo llegó hasta esta región que hoy se conoce como España. Pero en este viaje él quería pasar por Roma, aunque antes debía cumplir con llevar una ofrenda a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Él tenía que cumplir con este este mandato del Señor, que lo explicó la semana pasada Félix. Y vean, vamos al primer versículo que nos toca hoy estudiar. Dice Romanos 15, 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia del Evangelio de Cristo. O sea, dice Pablo, y sé que cuando vaya a vosotros, yo sé que voy a llegar con la abundancia del Evangelio de Cristo. O sea, Pablo estaba totalmente confiado que en su visita a Roma iría él acompañado de la bendición del Señor y que él iba a compartir la palabra por allá. O sea, cuando tú predicas el Evangelio de Cristo, Dios siempre va a derramar bendición. Cuando tú predicas la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, siempre va a haber bendición. Y ese es el objetivo de Pablo. Pablo, cuando llegaba a las diferentes ciudades, llegó a Filipos, llegó a Galacia, llegó a Éfeso, en fin, a todas las ciudades a las que llegó, siempre iba a predicar la palabra. Y por lo regular le predicaba primero a los judíos, ¿te acuerdas? Él iba a la sinagoga y luego los judíos, algunos creían, otros lo rechazaban, y entonces iba con los gentiles también. Y él fue siempre, acuérdate, él fue el apóstol de los gentiles, ¿no? Así como Pedro era el apóstol para los judíos, o como le dicen, el apóstol para los de la circuncisión, Pablo era el apóstol a los gentiles. Y claro, además Pablo quería gozarse con ellos. Está bien gozarte con los hermanos. Está bien juntarte con los hermanos. Hay hermanos que son muy aislados, que no conviven. Ahí se van a su cuevita en su casa como ratoncitos escondidos ahí. ¿Qué quiere Dios eso? A Pablo le encantaba gozarse con los hermanos. Y él conoció hermanos en Éfeso, en Galacia, en Tesalónica, en Laodicea, en un montón de lugares, ¿no? Entonces Pablo le encantaba esto, él quería gozarse con ellos y poder ver seguramente en Roma con sus propios ojos todas las bendiciones que resultan de las enseñanzas del Evangelio de Cristo, que alguien ya les había predicado, pero que Pablo les vuelve a predicar en su carta, esta maravillosa carta que les envió a los romanos. Entonces, por lo que escribe Pablo, podemos ver que él estaba seguro que Dios le permitiría ir a Roma, por lo menos a Roma. ¿Sí? No sabemos si él llegó a España, parece que no, pero no sabemos. Porque acuérdate que él cuando llega a Roma, por lo que escribe aquí la carta, él llega y él está en un primer arresto domiciliario, vamos a decir, ¿no? Cuando llega esa vez a Roma, luego parece que sale y ya cuando vuelve a ir a Roma, él ya va en calidad de detenido y ya para ser ejecutado. Entonces, Pablo, en un sentido, sabía que tenía que llegar a Roma, pero no sabía en qué condiciones iba a llegar a Roma o qué circunstancias iban a rodear su llegada a Roma. O sea, Pablo iba a llegar a comprar un ticket de un crucero, de los que hay ahora por el Adriático, ¿no? Que tomas un crucero y ahí vas, y hay desayunos, y hay alberca, y Pablo echándose en el tobogán y cenando con el capitán. ¿Así llegó Pablo a Roma? No, así no llegó. Ahorita vamos a ver cómo llegó Pablo a Roma, ¿no? En su camino a Jerusalén para dejar la ofrenda que le había encargado el Señor que llevara para los pobres de Jerusalén, vemos nosotros que Pablo pasa por un lugar que se llamaba Mileto, ¿sí? Y de ahí manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, en un sentido para despedirse de ellos. Y casi al final de su charla con estos hermanos de Éfeso, con los ancianos de Éfeso, les dice lo siguiente, ahí en Hechos 20, 22 al 24, dice: ahora, he aquí, yo ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Pero ve lo que dice Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ese es tu propósito en la vida? ¿Es tu propósito en la vida? Dar testimonio del Evangelio. Dios te puede usar y te quiere usar en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, con la gente que conoces, donde tú vives, con los vecinos. En fin, Dios te quiere usar ahí. Tú estás dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué harías si te dijeran a ti, queremos que vayas a compartir el Evangelio a tal lugar? Y de repente te enteras que está muy complicada la cosa ya. Pablo supo que iba a padecer cosas, ¿eh? Y es impresionante, porque el que le decía que iban a venir prisiones y tribulaciones era el mismo que lo estaba enviando a predicar el Evangelio, el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se entiende esto, hermanos? Era el mismo. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan cárceles, azotes, problemas, que él lo resume como prisiones y tribulaciones. Pero ¿saben qué? De ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Y el ministerio que recibí de quién? Del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Más adelante baja un profeta que se llamaba Ágabo, o Agabo, no tiene acento en la A, Agabo, y agarra el cinturón de Pablo y dice, así van a atar al dueño de este cinturón. O sea, va a padecer cuando llegue a Jerusalén. Entonces empezó Lucas y los que iban con él a decirle, Pablo, no vayas a Jerusalén, ya no subas a Jerusalén, no vayas. Y dice Pablo, ¿qué están haciendo mortificándome? Entiendan que yo no estoy solamente dispuesto a ser apresado en Jerusalén, estoy dispuesto a que incluso a que me maten. Estoy dispuesto a eso con tal que predique el Evangelio de Cristo. Es el corazón de un hombre redimido, de un hombre no solo redimido, sino transformado cada día. Escucha esto, cada día por el Espíritu Santo. Aquí en la Biblia yo no veo ningún pasaje que diga recibes a Cristo y luego viene como una confirmación y Dios ¡pum! Te pone así, te despierta y entonces te hace un super predicador, un super evangelista, discipulador. No. Eso es el resultado de una comunión constante con Dios a través de su palabra todos los días. ¿Se entiende? Todos los días. Es la única manera. Entonces Pablo dice que lo que más su objetivo era pues dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios a pesar de las prisiones y de las tribulaciones. En Jerusalén, ustedes saben lo que pasó, han leído el libro de los Hechos. Pablo es falsamente acusado de herejías, dicen que había metido un griego en el templo, empiezan a decirle un montón de cosas. Entonces los judíos alborotan a la ciudad y procuran matarle. Dice la Biblia que empiezan a golpear a Pablo y cuando viene el tribuno con los soldados dejan de golpearlo y lo rescatan en un sentido diciendo, bueno, ¿qué pasó con este hombre, no? ¿Por qué le están haciendo esto? Algo habrá hecho, ¿no? Entonces el tribuno lo prende y le pregunta, ¿qué es lo que has hecho, no? Y ya salvo, Pablo le dice a las autoridades romanas, en un sentido les da su testimonio y les relata su conversión. Todos los judíos quieren que lo ejecuten, los romanos pretenden que confiese lo que había pasado con azotes, porque Pablo dice, es que yo no he hecho nada. Ah, bueno, pues azótenlo. Entonces Pablo les dice, sin ninguna sentencia van a azotar a un ciudadano romano. ¿Te acuerdas? Pablo, ¿dónde nació? ¿En Roma o en Sicilia? ¿O nació en Venecia o en Florencia o en Tarso, ¿no? Exactamente, como dijo Claudita, sí, le leí los labios, en Tarso, ¿no? Y era judío, pero él tenía ciudadanía romana, ¿no? A él le venía incluso, creo que es de nacimiento, ¿no? De donde venía su ciudadanía romana. Entonces le dice, ¿vas a azotar sin haber una sentencia judicial en un sentido a un ciudadano romano? Entonces el tribuno dice, ¡ay! Estoy en problemas, ¿no? Entonces Pablo no es azotado. Obviamente Pablo se defiende ante los judíos y ante las autoridades romanas y todo estaba muy complicado. Es decir, inclusive las autoridades romanas dicen, no veo en este hombre delito alguno. Así como no vieron en Cristo delito alguno. ¿Qué dijo Poncio Pilatos, hermanos? No encuentro una sola razón para crucificar a este hombre que ustedes quieren que crucifique. De la misma manera, no veían esas autoridades romanas ninguna justificación para que lo mataran o para que lo encerraran en la cárcel, ¿no? Entonces, estaba muy complicada la cosa. Y entonces el Señor se presenta en la noche con Pablo y no le abre la puerta como en otras ocasiones, le dice escapa, no lo lleva a otro lado, le dice, ten ánimo, Pablo, Ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué habrá sentido Pablo cuando yo, en Roma? Por fin voy a ir a Roma. Por fin voy a ir a Roma, ¿no? Claro que Pablo no sabía en qué condiciones iba a llegar. ¿Qué pasa después? Hay un complot para matarlo. ¿Te acuerdas que un sobrino de Pablo oye que están poniéndose de acuerdo los judíos? Y entonces le avisa a una persona y liberan a Pablo, ¿no? No lo matan. Dios no lo permite. Siguen los interrogatorios. Hay muchos interrogatorios. Él habla con Festo, con Félix, con varios gobernadores y autoridades romanas. Y Pablo siempre aprovechaba esto para testificar de Jesús. Pero algo deja claro. Algo deja claro. Dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, un gobernador, que era algo corrupto, queriendo congraciarse con los judíos, dice la Biblia, que respondiendo a Pablo le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Él sabía lo que podía pasar en Jerusalén. ¿Sí? Entonces Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, a César apelo. Y entonces Festo le dice, ok, a César has apelado, a César irás. Y la pregunta es, ¿dónde estaba César? En Roma, ¿no? Ante el emperador. Ante el emperador de Roma iba a ir. Entonces Pablo es enviado a Roma, por fin llegaría a esa ciudad. Y ustedes saben lo que pasó. Él iba en calidad de preso. Le daban cierta libertad a Pablo, porque inclusive seguramente le dijeron a los soldados, al centurión que lo llevaba, no sé, pero le daban cierta libertad, porque a lo mejor le dijeron, oye, esta persona fue acusada por envidia, en un sentido, ¿no? Entonces, bueno, iba en un barco, salió, llegaron a un lugar, Pablo les dice, vamos a pasar el invierno aquí porque vienen las cosas muy mal. Aquellos dicen, no, hay que salir de una vez, vámonos a navegar, y en el viaje se suelta una gran tempestad. Dice la Biblia que pasaron sin ver el sol ni las estrellas muchos días. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, ¿sí, a poco se han estado ahí en un naufragio, hermano? Es que dijeron que sí, sí sé lo que es eso. ¿Sabes? O sea, imagínate qué horrible en un barco. De por sí, yo me subo a un barco, hermanos, y me mareo, ¿eh? Yo sé que hay unos que no se marean. Yo soy, si yo me podrían poner un apodo, sería Sinbad el mareado, como Tintán, ¿no? O sea, soy un tipo que se marea fácilmente, fácilmente. Entonces, en un barco, si no me echo un Dramamine, me mareo. Ahora imagínate estar días y días y días sin saber si es de día o es de noche, y el barco yéndose de un lugar para otro, y tuvieron que aventar cosas al mar, lo que se llama echazón, en el ramo de seguros se llama echazón, tener que aventar cosas que traes en el barco para que se aligere, y total, naufragan y llegan a una isla que está bajito de Sicilia, que se llama Malta, donde son tratados con amabilidad. Y después de un tiempo de estar ahí, por fin Pablo llega a Roma. ¿Sí? Por fin Pablo llega a Roma, pero llega en calidad de preso, mis hermanos. Dice la Biblia que la persona que llevaba a Pablo lo trató, les decía yo, con cierta libertad, le dio cierta preferencia a Pablo. Dice Pablo, o sea, Pablo, inclusive en el viaje, ellos estaban ya desesperados, toda la gente, y eran marineros que sabían de mar, obviamente. Pero Pablo estaba viéndolos ya muy desesperados. Y dice la Biblia que Pablo, en la noche orando, se presenta, dice, vino el ángel de Dios y me dijo que ninguno de ustedes va a perecer. Me concedió la vida de todos, dijo Pablo. ¿Se acuerdan de esta parte? Entonces él los anima a que coman y a seguir adelante, ¿no? Entonces llegan todos a salvo a Roma. Dice la Biblia, Pablo venía, obviamente, después de un naufragio, de haber sido acusado falsamente, haber sido golpeado, azotado. Todo esto, mis hermanos, obviamente Pablo yo creo que venía cansado. Yo creo que venía agotado, tal vez, como muchas veces tú y yo estamos, ¿no? Decir, lo único que quiero es estar en mi casa tomando un chocolatito caliente y unos churros. Una vez nos pasó eso a mí y a Polo, que fuimos a subir el Iztaccíhuatl por un lugar, por un lado durísimo, y ahí vamos, 12 horas de camino de ida y bajada. Y José Luis, aquí hay que acampar. No, vamos, Polo, vámonos a casa de mis suegros. Te vivían tus suegros en México. Vamos, y nos tomamos un chocolate. Bueno, yo estaba feliz, José Luis no quiso, que era el guía. Entonces, bueno, no pudimos ir, pero lo único que queríamos era descansar, hermanos. Yo creo que Pablo ya venía cansado, por supuesto. Dice la Biblia que los hermanos, cuando llega Pablo, salen a recibirlo al foro de Apio, y un lugar que se llamaba Las Tabernas, y Pablo le da gracias a Dios y cobra ánimo. ¿Qué ánimo? O sea, debe ser para ti un consuelo, una situación que te anime al encontrarte con los hermanos. Después de todo esto, después de un naufragio, de estar conviviendo con gente que no conoce al Señor, es una bendición, por supuesto, ver a los hermanos. Y dice la Biblia que Pablo es entregado a un prefecto militar junto con los demás presos, pero a él se le permite vivir aparte con un soldado que le custodiase. Hermanos, entendamos algo. Tal vez Pablo, con los problemas que tuvo en Jerusalén, tal vez perdió la esperanza de ir a Roma, puede ser. Pero desde que el Señor le dijo que él iba a testificar de él en esa ciudad, en ese momento Pablo fue inmortal, por lo menos hasta que llegara a hablar de Jesús en Roma. ¿Sí? Cuando Dios te dice, te quiero allá sirviendo en tal lugar, en ese momento eres inmortal. A Pablo le pasó, o sea, en ese momento, claro, tú puedes decir, bueno, pues yo estoy tan seguro de que Dios quiera allá, bueno, hay que orar, siempre tenemos que orar, que Dios nos muestre dónde nos quiere. Pero Pablo está en un naufragio, está perseguido, y luego llega a Malta y se tiene un encuentro con un animalito, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese animalito? Una serpiente. Dicen que los naturales del lugar los trataron muy bien, prendieron un fuego, y por el fuego sale una serpiente y se prende de Pablo. Y ellos conocían esas serpientes, eran sumamente venenosas. Y Pablo se la sacude y la avienta al fuego. Y entonces tú estaban viéndolo así. No se pone morado, no se pone verde, no se pone azul. ¿Qué pasa? Porque decían, este hombre seguramente es un asesino o es un tipo nefasto, porque habiendo escapado del naufragio, ahora lo muerde una serpiente. Y de repente cuando lo ven, que no le pasa nada a Pablo, entonces cambian de opinión, dicen, no, nos equivocamos, no es así, es un Dios. Así es el ser humano, ¿eh? Brinca de un extremo al otro de una manera tremenda y dice, no, es un Dios. Entonces Pablo, hermanos, no le hizo nada el veneno de la serpiente, pero a lo mejor le dolió la mordida. ¿Alguien de aquí lo ha picado un alacrán? ¿Duele o no duele? Y bueno, gracias a Dios estás vivo, pero duele el piquete, ¿no? Entonces Pablo se anima con los señores, con esta gente, y llegó, ¿no? Entonces pasó complicaciones, pero él sabía que todo estaba dentro del plan de Dios. ¿Tú crees que cuando estaban, ahora sí que el barco estaba a la deriva en el mar y se movía de un lugar para otro y empezaba a, se venía el naufragio y todo esto, ¿tú crees que Pablo no se acordó de lo que le había dicho Cristo? Pablo, así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Seguramente Pablo se acordaba de esto, y cuando lo mordió la serpiente, ha de haber dicho, no, el Señor ya me dijo que voy a llegar a Roma, así que ahí está la serpiente, ¿no? Y bueno, llegó, gracias a Dios, ¿no? Entonces hubo complicaciones, pero todo estaba dentro del plan de Dios. Así que volvamos a nuestro pasaje. El pasaje dice, sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Preguntas, hermanos. Entonces, ¿Pablo llegó a Roma? Sí, llegó a Roma. ¿Fue cómoda su llegada? No, fue muy incómoda su llegada, pero llegó a Roma en calidad de preso. ¿Sí? La otra pregunta, ¿llegó con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Fíjate que cuando él llega a Roma, a los 3 días de su llegada, Pablo se reúne con los principales de los judíos ahí en Roma, ¿no? Y ve lo que pasa aquí con Pablo, ¿no? Dice, después de haberse reunido con ellos, señalan un día para juntarse. Dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba que el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Hermanos, cuando tú predicas el verdadero evangelio, casi siempre va a ser esta reacción. Algunos van a creer y otros no van a creer. Esto va a pasar. Es más, yo diría, muchos no van a creer. ¿Sí? Muchos no van a creer. Entonces, Pablo empieza a ver la abundancia de la bendición que es tan grande, hermanos, tan grande que es la bendición del Evangelio de Cristo, de predicar la palabra, de predicar a Jesucristo, de hablar del Mesías, de hablar del Redentor. Dice al final del libro de los Hechos, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y ve lo que dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, Dios le abrió una puerta preciosa en Roma. No estaba totalmente libre, pero tampoco estaba totalmente preso. ¿Sí? Es más, dicen algunos historiadores, inclusive lo dice la Biblia, que se le puso un soldado que lo custodiara. Y en Roma, por lo regular, cuando tenían un preso, que no querían que se escapara, porque sí, los romanos para eso eran súper estrictos, ¿eh? O sea, súper estrictos. Entonces les ponían un soldado que los custodiara. Pero el soldado no se quedaba a vivir con Pablo 2 años que estuvo en Roma. Iban cambiando los soldados. ¿Sí? Entonces, ¿Pablo qué hacía con esos soldados? Pues les predicaba el evangelio, hermanos. Fíjate nomás la bendición que pudo compartir el evangelio con la misma guardia pretoriana de Roma. La guardia pretoriana era la guardia más selecta del imperio. ¿Ustedes vieron la película de Gladiador? No, pastor, ¿cómo cree? Yo no veo esas cosas inmundas. ¿No, ¿no la vieron? Bueno, ¿se acuerdan cuando sale el emperador a la arena y vienen unos guardias vestidos de color vino junto a él? Esa es la guardia pretoriana, la guardia más selecta de aquel imperio. ¿Sí? Entonces, Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1 que su testimonio había llegado a todo el pretorio. A todo el pretorio. O sea, el testimonio de Pablo, salud, no sé ni por dónde llegó aquello, pero salud a quien haya estornudado, llegó a todo el pretorio y a todos los demás, decía Pablo. O sea, él pudo compartir con gente que llegaba, con gente de la iglesia. O sea, algunos seguramente sabían, oye, ahí está Pablo en tal casa, voy a verlo. Y les compartía la palabra. Y a los hermanos, por supuesto, era para edificación, a los incrédulos para redención. Y así, así hacía Pablo, ¿no? Entonces, lo que ocupaba la mente de Pablo era siempre predicar a Cristo. Por eso no solo les escribe esta carta, sino que quiso ir a visitarlos para que fueran edificados con el evangelio del Señor. Incluso, esto se los dice, si tú te acuerdas, desde el capítulo 1. Fíjate lo que dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículos 11 y 12. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo está diciendo, creemos en lo mismo, hemos sido salvados por el mismo Señor, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma fe. ¿Sí? Y dice Pablo, yo quiero verlos para comunicarles algún don espiritual. Y esto se cumple cuando él está en Roma, en esa casa alquilada donde estuvo un par de años. Entonces Pablo continúa su carta y ahora, después de esto, les hace una petición. Les dice que le ayuden orando por él a Dios. O sea, en un sentido, les dice, mientras llego a visitar los hermanos, en lo que Dios me permite llegar con ustedes, él no sabía cómo iba a llegar, ya lo vimos, participen conmigo en el ministerio, dice Pablo. ¿Sí? Hermanos, el ministerio de la reconciliación es de todos. Amén. Es de todos. O sea, no nomás era de Pablo, de Pedro, de Juan, de Jacobo, de todos ellos. era de Timoteo, era de Silas, era de Bernabé y era de todos los que se convirtieron. Y el ministerio ahora es de todos los que estamos aquí sentados, si es que tú ya fuiste redimido por el Señor. Entonces el ministerio también es tu ministerio. ¿Cómo se llama? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores en nombre de ¿quién? Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es lo que el Señor nos encarga a todos. Ve lo que dice entonces nuestro pasaje aquí en Romanos 15, 30 y 31. Les digo que Él les pide que oren, ¿no? Dice Pablo, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Entonces Pablo les pide que rueguen al Señor específicamente por dos cosas. Se pueden ver cuatro cosas ahí, yo creo que son dos. Fíjate lo que dice: les pido, hermanos, que me ayuden orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Y luego adelante dice en el siguiente versículo que vamos a leer, para que pueda llegar con ustedes, ¿no? Entonces pueden ser dos o pueden ser cuatro cosas, o sea, no pasa nada. Entonces el apóstol Pablo reconocía algo muy importante que tú y yo tenemos que reconocer. No sé, aquí hay gente que tiene a lo mejor meses de creyente. ¿Hay alguien que tenga menos de un año de creyente? Levante la mano. Me refiero a menos de un año de convertido, de que Dios lo haya salvado. Ah, puro viejito. No, hermana. Hay una aquí, una hermana. ¿Todos los demás tienen más tiempo en el Señor? ¿De veras? ¿O todavía ni nacen de nuevo? Sí, ok. ¿Quién tiene más de 20 años de creyente? ¡Wow! Bueno, déjame decirte algo. El apóstol Pablo era un apóstol. Era un apóstol, era un hombre que Dios llamó para servirlo de una manera especial. Y Pablo, siendo apóstol y conociendo al Señor, sabía que necesitaba de la intercesión en oración de parte de sus hermanos. Él sabía que tú y yo, bueno, que aquellos hermanos en Cristo de aquel tiempo tenían que orar por él. Se lo pide a sus lectores. Pero fíjate, Pablo solicita oración por su ministerio en muchas de sus cartas. Lo dice en Efesios 6, lo dice en Colosenses 4, lo dice a los Tesalonicenses en el capítulo 5, se lo pide también a Filemón, en fin. Y aquí Pablo suplicó a los romanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo que se unieran a su lucha. ¿Cómo? Orando a Él por Dios. ¿Tú estás participando del ministerio de Raúl y de Elu? ¿Estás participando del ministerio de Yusif y Ana, por ejemplo? No, fíjate que no los conozco, hermano. Bueno, oramos por ellos aquí cada domingo, ¿sí? Entonces a lo mejor has oído de ellos. Rodrigo nos manda las cartas de las peticiones de oración con una carta que mandan ellos para que oremos específicamente por algunos asuntos relacionados con su ministerio. Entonces el punto es, tú puedes decir, no, fíjate que yo nunca he tenido la oportunidad de ir allá de aquel lado del mundo a verlos a ellos. Ok, ¿estás orando por ellos? Si de algo hemos visto en esta carta es que Dios anhela las misiones. O sea, anhela las misiones. No todos van a ir de misioneros, por supuesto que no. Pero hay unos que están de aquel lado y otros que debemos estar de este lado sosteniéndolos en oración, con recursos, con lo que se pueda. ¿Sí? Entonces, es el punto, mis hermanos. Pablo sabía que necesitaba de la intercesión en oración de sus hermanos. Y fíjate, lo dice: se los pido por nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos encomendó esto. Id y haced discípulos, dice Jesús, a Jerusalén nada más. ¿Eso dijo? ¿A dónde dijo que fuéramos? A todas las naciones. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dijo Jesús. Entonces dice Pablo, por ese mismo Jesucristo les pido esto, oren por mí. Pero dice, por el amor del Espíritu Santo también, ¿sí? Y el amor del Espíritu Santo mencionado aquí no se refiere a que tú ames al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo te ama a ti. Y el amor que Dios puso en tu corazón cuando te dio el Espíritu Santo, Romanos 5:5, dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que les fue dado, ¿sí? Entonces, por ese amor, por Jesucristo, nosotros tenemos que orar por los demás. Entonces, reconociendo aquel amor divino, ellos seguramente se sintieron motivados para estar en oración. La intercesión del creyente es una manera de ser copartícipes en el ministerio de otros. Tú oras por... A ver, una pregunta, hermanos. ¿Tú oras por los hermanos que ponen el café? Ay, hermano, para poner el café, cualquiera. Cualquiera, ¿no? ¿Tú oras por ellos? ¿Tú oras por los hermanos que dan la bienvenida? Hay que orar por todos. Hay que orar por todos. ¿Tú oras por los hermanos que enseñan aquí en las mañanas? ¿Oras por los predicadores que estamos aquí parados? Oramos por todos, es el punto. ¿Qué importante es esto, mis hermanos? Hay que orar por los servidores, hay que orar por todos los hermanos, por los ancianos, por los misioneros, porque sí, evidentemente, pues sí, hay que orar por los misioneros, ese es un trabajo tremendo. Pero ¿sabes qué? La persona que está sirviendo el café ahí y que es fiel, recibe la misma alabanza de Dios. Dios le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor le dio la misma alabanza al que había recibido 2 talentos y al que había decidido 5 talentos. La misma. Eso no quiere decir que te conformes. O sea, tú estás sirviendo en el café, Dios te llama también a discipular, Dios te llama a otras cosas, ¿verdad? Pero Dios, ¿sabes qué pasa? Que Dios lo que ama es la fidelidad. La fidelidad. Eso es bien importante. Entonces, hay que orar por todos, mis hermanos. Si Cristo ya te salvó, puso su espíritu en ti y con él derramó su amor en ti, si tú amas a los demás, vas a orar por ellos. Entonces, Pablo pidió específicamente 2 cosas. Que fuera librado de los rebeldes, los desobedientes, se podría traducir, que están en Judea, y que su servicio a los santos en Jerusalén fuera acepto. Entonces, a ver, ¿Dios contestó las oraciones o no? ¿Fue librado Pablo de los rebeldes de Judea? ¿Sí o no, hermanos? Lo acabamos de ver ahorita en el libro de los Hechos. Por supuesto que sí, pero no fue fácil. O sea, Dios permitió que Pablo pasara por ciertos escollos, lugares complicados, ocasiones difíciles, pero Dios lo libró. El tribuno romano lo rescató cuando lo iban a linchar. Luego un complot para matarlo y Dios lo descubre. Entonces no lo matan. Entonces Dios sí lo libró de los rebeldes que estaban en Judea, por supuesto. Y por supuesto también, aunque el libro de los Hechos en esa parte no es claro en cuanto a la ofrenda que Pablo llevaba, sí lo dice Pablo en diferentes cartas, ¿no? Entonces miren, hermanos, Pablo estaba consciente de los problemas que le vendrían más adelante en Jerusalén. Le interesaba mucho que la ofrenda de parte de los gentiles cristianos se entregara y se distribuyera en forma justa. ¿Y sabes qué? Hay una cosa importante. ¿Por qué Pablo les pidió que la ofrenda fuera acepta? ¿Lo han pensado? ¿Cómo me dan ganas de pasar a alguien al pizarrón ahorita? A ver, ¿por qué Pablo les pide a los hermanos de Roma, oren para que la ofrenda que yo llevo a Jerusalén para los pobres de Jerusalén se acepta? ¿Sabes por qué? ¿Y sabes qué pasa? Que cuando Pablo dice que había predicado el evangelio a los gentiles y Pedro y Juan y Jacobo le dicen, sigue, predícale todo a los gentiles y dales la libertad, no los cargues de las cosas de la ley ni nada de eso, solamente que se abstengan de ídolos, de fornicación, y dice, no se olviden de los pobres. Eso les dicen a Pablo. Y él lo hace, o sea, por eso lleva esa ofrenda que recogieron en Acaya, que es toda la zona de Corinto, toda esta zona de Grecia, y también en Filipos, bueno, toda la zona de Filipos, de Tesalónica, ahí en toda esa zona también llevaron ofrenda para Jerusalén. Pero ¿por qué Pablo les dice que sea acepta? Si alguien entra ahorita y te dice, tenemos una ofrenda para Raúl, ¿la voy a aceptar? Pues sí, ¿no? Traemos una ofrenda para la iglesia para que compren un terreno ya ahí enfrente y hagan su iglesia. Pues gracias a Dios, ¿no? Pero ¿por qué Pablo dice, oren para que sea acepta? Pues dice, oye, pues la van a aceptar, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque todavía había muchos judíos muy intransigentes en Jerusalén. Había algunos que decían, no, viene de los gentiles. No, 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 esto no lo vamos a aceptar. Entonces Pablo pide, oren por eso, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y sabes qué pasa? Al final, él entrega esa ofrenda, gracias a Dios, y dice la Biblia que en esto que estamos ahorita leyendo vamos a ver un objetivo muy claro de Pablo. Ve lo que dice aquí, pero ruego, hermanos, vamos a leerlo otra vez, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Para qué, Pablo? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Y ve lo que dice después, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes, con vosotros. Si se lograban esos objetivos, según Pablo, podía por la voluntad de Dios ir a ellos con gozo. Obviamente, vas más contento cuando las cosas salen bien, para la gloria de Dios, por supuesto. ¿Sí? La palabra que se traduce aquí, recreado, sugiere que Pablo podría descansar con ellos. Eso es lo que se... O sea, no, él no está pidiendo, bueno, llegando ahí a Roma, llévenme por favor al Six Flags de Roma. O llévenme, ya abrieron ahí un parque de diversiones. No, no, no. O llévenme a conocer el anfiteatro Flavio y todo. Y dice, me quiero recrear, pero con ustedes. Sí, me quiero gozar con ustedes. Entonces, eso es lo que quiere decir Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque el proyecto en Jerusalén había terminado bien, en un sentido terminó bien. Dios lo libró de las aflicciones de los rebeldes de Judea, aunque lo libró de una manera que Pablo a lo mejor no esperaba. Entonces, pregunta, ¿se cumplieron los objetivos? Sí, pero no fue sencillo. Hubo retos. No sé si ustedes en Young Life, Pepe, han tenido retos fuertes. Yo me acuerdo que una vez Pepe, Vivis, otros hermanitos, mi hija Andreita, fueron a predicar el Evangelio, ¿a dónde creen? A la muy noble y muy leal Ciudad de México. Llegaron, ¿sabes a dónde? A Tepito. Ya ven que es un barrio donde tú puedes pasear tranquilo, a altas horas de la noche, tomar un café, y luego irte a tomar una crepa, y luego ahí estar tranquilo, irte a un parque y leer ahí tranquilos. Hermanos, es un barrio bravo. Es un barrio bravo. No sé si sabías, ahorita hay excursiones a Tepito, hay tours a Tepito que te venden. Bueno, estos jóvenes fueron a predicar el Evangelio en una cancha, creo que de básquetbol, a unos muchachos de ahí. Y sí, llegó el chavo, pues mira, un arete así. ¿Qué onda? ¿Y qué vienen a compartir? Y esto y lo otro. Y bravos, tatuados y todo, pero muchos ya conocían al Señor. Y una hermana se fue a vivir al centro, bueno, a Tepito, no sé si en el mero centro, por ahí, para compartir ahí la palabra. Eso es querer servir al Señor, ¿eh? Porque es más cómodo ir a predicar el Evangelio a la colonia Roma, ahí sí puedes andar caminando, ahí sí puedes irte al cafecito, o a la Condesa, o a Coyoacán, ahí sí está padrísimo, ¿no?, para ir a México. Pero vete a Tepito, vete a Ciudad Nezahualcóyotl, todos los cinturones del Estado de México que están alrededor, que son muy peligrosos, ¿no? Eso, hermanos, es lo que hace la diferencia, porque a veces las situaciones no son fáciles, pero el gozo de saber que Dios te usó no te lo va a quitar nadie. No te lo va a quitar nadie. Dice Pablo, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con ustedes. Entonces, ¿se cumplieron los objetivos? Sí, y al final Pablo tuvo el gozo de llegar a Roma y compartir doctrina con los romanos. Dice el versículo 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Se oye así como que, oye, Pablo, pero acabas de escribir una carta más larga que nada, es la más larga, yo creo, del Nuevo Testamento, y te despides, y el Dios de paz sea con vosotros. Amén, adiós. Ahí los veo luego en Roma, ¿no? Bueno, después viene el capítulo 16, donde manda saludos a una cantidad de gente romana que él conocía, a mucha gente, porque parece que aquí está despidiendo, ¿no? Entonces, al final, con gozo les dice Pablo, el Dios de paz sea con todos vosotros. Pablo cerró esta sección con una bendición breve, ¿no? Él dice, el Dios de paz. Él también le había dicho al Señor, el Dios de esperanza, sea con todos vosotros. Esta es la tercera bendición que aparece aquí, ¿sí? Ya en el capítulo, en el versículo 5 hay una, en el capítulo 13 hay otra. Por eso para Pablo el objetivo fue siempre compartir la palabra de Dios. Esa era su meta. Y déjame decirte algo, compartir la palabra de Dios incluye creyentes y no creyentes. ¿Tú crees que el evangelio nada más es para los incrédulos? A ver, te voy a compartir el evangelio y luego pasamos a cosas más profundas. ¿Tú crees que es así? Por supuesto que no. El evangelio es para todos, hermanos. Y tenemos que repetir el evangelio y repetir el evangelio y seguir predicando el evangelio. Entonces Pablo, lo que más se gozaba, en lo que más se gozaba era en compartir la Biblia, compartir la palabra de Dios, y esa fue siempre su meta. ¿Y sabes por qué? Porque él sabía que Dios es la única fuente de paz verdadera. La única fuente de paz verdadera. ¿Tú en tu vida tienes momentos donde no tienes paz? ¿Sí o no? Todos. El que diga que no, está mintiendo. Todos tenemos retos, todos tenemos circunstancias complicadas, a veces muy complicadas, pero ¿sabes qué? Acuérdate de esto. El Dios de paz está contigo. El Dios de paz te ama. El Dios de paz está contigo y Jesucristo, que te ama, aparte, te promete regresar por ti. ¿Tú crees que Jesucristo va a regresar? ¿De veras lo creen? Yo también. Creemos absolutamente que el Señor va a regresar. ¿Cuándo va a regresar, hermanos? Como hace Leloutier, no tenemos ni idea cuándo. Pero lo que es un hecho es que va a regresar. Mientras regresa, y el día de hoy, ¿qué tenemos que hacer? Vivir confiados, ir a su palabra. Va a haber situaciones difíciles en tu vida, te lo garantizo. Yo he tenido, este mes ha sido complicado en la chamba. Entonces, hay situaciones difíciles en la vida, ¿no? Pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Entonces, Pablo, que honraba a Jesús, que siempre estaba tomado de la mano de Jesús, decía, lo que más quiero es predicar la palabra de Jesús. El objetivo de Pablo, al pedirles que oraran por él, no solo fue, ayúdenme con esto, no solo fue su sustento en un sentido, sino que los romanos experimentaran también el gozo y la paz de Dios. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios en este versículo que Pablo le da a los filipenses, que tú y yo conocemos de memoria. ¿Por nada estéis qué? ¿Cómo empieza por qué? ¿Y ese nada qué incluye? Incluye todo. Pásete lo que te pase, sea lo que sea, no estés afanoso. Ahora, ¿por qué lo dice Dios? ¿Sabes por qué lo dice? Porque Él sabe que te vas a afanar. Él sabe que cuando yo abro mi correo y veo aviso de siniestro, digo, no puede ser. Y cuando veo que estuvo pesado, digo, peor. Bueno, le acaban de robar el coche a mi hijo. Hace un mes se robaron su coche y luego hubo una pérdida total y luego hubo otro por ahí, otro choque. Entonces, así como teníamos muchos meses donde no había un solo siniestro, de repente se juntan todos. Entonces yo le digo, Señor, ¿me vas a mandar todos juntos? Y el Señor me dijo, sí, bueno, por lo menos ahí están estos. ¿Sí? Entonces veo, cuando veo eso, pierdo la paz, hermanos. Me afano. ¿Y sabes qué me dice el Señor? Ora. Ora, Raúl. Yo quiero que ores. Yo estoy permitiendo esto en tu vida por algo. Ponte a orar. Depende de mí. Híncate y confía. Es lo que tenemos que hacer. Dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Con qué? Con toda oración y ruego, con acción de gracias. Señor, ¿tengo que darte gracias porque se robaron el coche de mi hijo? Sí, tengo que darle gracias. Raúl y Lore ya le dieron gracias, creo yo. Tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él permita. ¿Y sabes por qué le damos gracias? Porque no pasó del coche, hermanos. Mi preciosa nuera está aquí sentadita. ¿Sabes qué pasa en muchos lugares? Se los llevan con todo y las personas. Y Dios guardó a Lore. Y cuando ella salió, ella pudo ver que se habían llevado el coche. Pero ella estaba ahí. Y llegamos a verla. Y Raúl, mi hijo, pudo verla en la noche, ya descansando, tranquila. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. Y Dios es fiel. Así que gracias a Dios por su palabra. Así que por nada estén afanosos, sino oren, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, Dios te dice, estás en medio del problema. Tú imagínate a Daniel siendo conducido al foso de los leones. Imagínate a sus amigos, Mesac, Sadrach y Abednego, siendo conducidos al horno de fuego. O sea, ellos sabían que Dios los podía librar, pero en el momento que vas caminando, no creo que... O sea, obviamente viene un afán, viene una situación. Con todo y que confiaron en Dios. Y Dios los libró. Imagínate a Abraham llevando a su hijo, su único hijo, a sacrificar al monte Moriah. ¿Sí? Sí, pues son historias preciosas. Pero ¿sabes por qué son preciosas? Porque Dios las escribió. Pero nosotros no sabemos el final, hermanos. No lo sabemos. Pero el camino hacia allá debe haber sido duro. Entonces, Dios quiere guardar tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Es decir, viene la prueba, viene la situación difícil, ora a Dios. Y en ese momento dice Dios, en ese momento a lo mejor no te contesto, pero lo que sí te voy a mandar es paz. Paz. La paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Así que, hermanos, esta es una especie de cierre de carta que hace Pablo, aunque después manda todavía mensajes y todo esto. Así que para terminar, ya nomás como resumen, repaso rapidísimo. Número uno, nuestros planes no siempre coincidirán con los de Dios. Así que debo ser humilde, confiar y obedecer. Número dos, debemos siempre participar del ministerio de los demás, orando al Señor por todos. Número tres, el resultado en nosotros será paz. Experimentaremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Vamos a orar más, hermanos? A ver, ¿nos comprometemos como iglesia a orar más los unos por los otros? Díganselo a Dios, ¿sí? Gracias a Dios. Entonces vamos a hacerlo, vamos a cerrar orando y recuerden que como siempre ponemos aquí toda la gloria, ya se me fue, pero toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por eres tan bueno, Señor, tan perfecto. Eres Dios. A ti sea, Padre bendito, toda la gloria y toda la honra, y ayúdanos a nosotros, Señor, que tenemos una naturaleza todavía corrompida en nosotros, caída, Señor, esa parte de nosotros que peca, esa parte que no se quiere someter a ti, esa parte que no quiere obedecer, esa parte que no quiere confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, y guíanos en todo a obedecerte, a amarte, a servirte, a confiar, a ser humildes. Y Padre, tú nos has enseñado que no siempre las cosas van a ser como pensamos o como quisiéramos que fueran, Señor. Tú vas a permitir situaciones difíciles, pero bendito sea, Señor, que tu objetivo se va a cumplir. Y como veíamos en el pasaje que memorizamos, Señor, tú vas a llevar al fin lo que comenzaste. Pablo estaba persuadido de eso, que el que comenzó en los creyentes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque las aflicciones, las situaciones complicadas son parte de ello, pero tú estás siempre con nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar. Y Padre, te pedimos que siempre estemos orando unos por otros. Siempre estemos, en vez de criticar, en vez de estar murmurando, Señor, realmente entender que cada persona tiene un ministerio. No todos son ojo, no todos son oído, dice la Biblia. Somos un cuerpo y cada uno de los miembros tiene su función. Ayúdanos, Señor, a hacer luz. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad. Ayúdanos a encontrarnos contigo todos los días, Padre, para recibir tus valiosas, preciosas y santas instrucciones, Señor, y sobre todo conocerte más. Y Dios, también te pedimos que bendigas muchísimo nuestros tiempos de oración, que estemos en comunión contigo a través de la oración. Y ahora entendemos, Padre, que tenemos que orar mucho más los unos por los otros. Gracias, Padre. Guárdanos en este día. Bendícenos. Te damos gracias por tu amor y todas las bendiciones que has derramado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.